Son las 8 de la mañana, hora central europea, 7 de la mañana en Canarias. Nos enseñó Gabriel Marcel, hoy es el aniversario de su muerte, que las personas dependemos en gran medida de la idea que nos hacemos de nosotros mismos. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con caídas. El futuro del IBEX empieza a negociarse ahora mismo, pero no marca el primer movimiento, a ver si lo actualiza. Sí están negociándose los otros futuros del mercado europeo. El Eurostox viene bajando en torno a las 6 décimas. Parece que hay un poco de atasco en las cotizaciones de los futuros. 6, 9 décimas que hay ya el futuro del Eurostox. Está en 4.943, sin que caiga el futuro del mercado americano. El S&P 500, 5.743 puntos. Está bastante estable, aunque la volatilidad de los mercados ha subido con bastante fuerza. Y esta mañana se mantienen los niveles más altos de semanas. Está en los 20 puntos y medio. Enseguida vamos a saludar en directo para hablar de esta escena de cómo se ha cambiado o alterado el color del mercado con nuestra invitada capital, la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado. Y tras ella vamos a entrar en la gran tertulia de la economía para dar contexto a las noticias de la mañana. Nos va a acompañar Eduardo Abad, presidente de UPTA, que estuvo presente precisamente en la negociación del diálogo social ayer sobre la actualización de las cuotas de los autónomos. Juan Carlos Lozano, que es periodista y analista especializado en economía. Y Fernando Zunzunegui, abogado y profesor. Con ellos hasta que abran las bolsas, que ya vemos que hoy vienen claramente a la baja en Europa. A ver si se mueve el futuro del mercado español. No arranca. A ver si lo actualizamos enseguida.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Sí, 5 décimas. Lo que cae el futuro del IBEX 35 en la apertura. Ya lo tenemos cotizando, 61 puntos en 11.645. En esta mañana, en la que los sonidos de la guerra siguen acompañándonos en Oriente Próximo, las últimas noticias aseguran que la milicia chií-libanesa de Hezbollah ha logrado destruir una de las unidades de inteligencia del Mossad israelí en la ciudad de Tel Aviv. Miguel San Martín, buenos días.
Efectivamente, el propio ejército israelí reconoce que habían visto varios proyectiles y que no pudieron interceptar todos. También, en respuesta, el ejército hebreo ha anunciado que aviones de combate de su fuerza aérea han realizado ataques en Beirut contra objetivos terroristas pertenecientes también a la inteligencia de Hezbollah, y han llegado a Tel Aviv dos misiles lanzados desde el Yemen. Israel declara cerradas 5 poblaciones fronterizas con Líbano. El titular de Exteriores vuelve a descartar toda posibilidad de un alto el fuego, y en el Parlamento Europeo Josep Borrell, el alto representante de la política exterior comunitaria, pide la liberación de los rehenes, y aunque no comparte, dice, muchas decisiones del gobierno de Netanyahu, critica la ola de antisemitismo.
El pueblo de Israel no puede mirar a su futuro si no está seguro de que el 7 de octubre no se repetirá más, nunca más. Como digo, desde el principio hemos condenado esos atentados, hemos condenado todo la oleada de antisemitismo que se ha producido.
El líder de Hamas en el exilio, Khaled Meshaal, asegura que su grupo resurgirá de las cenizas a pesar de las fuertes pérdidas tras un año de guerra con Israel, y que continúa reclutando combatientes y fabricando armas.
Escucha ahora lo que viene en Capital Radio, reunión del ECOFIN, ministro de Economía y Finanzas. Van a debatir, entre otras cosas, el plan de aportar 35.000 millones de euros en préstamos a Ucrania.
Dentro de la ayuda pactada por el G7, respaldada con los rendimientos de activos rusos inmovilizados, además los titulares de Economía y Finanzas de la Unión actualizarán su lista de paraísos fiscales, y el Consejo pretende adoptar decisiones de ejecución por las que se aprueban los planes de recuperación y resiliencia modificados que han presentado ya algunos Estados miembros.
Y esto tras la reunión del Eurogrupo, en la que se ha reconocido abiertamente dudas sobre el rumbo de la economía europea y la francesa en particular.
Cuando se encuentra a punto de arrancar el primer ciclo presupuestario bajo las nuevas reglas fiscales que limitan el déficit y la deuda públicos de los países, Francia cerrará este año con un desfase superior al 6% del PIB, y el nuevo ministro de Finanzas se compromete a llevarlo por debajo del 3%, pero no hasta 2029. El titular de Economía, Paolo Gentiloni, asegura que confía en el compromiso de Francia, que el crecimiento de la Unión no se verá afectado, pero avisa de algunos riesgos.
Al mismo tiempo, la inversión en construcción está rindiendo por debajo de lo esperado. La industria manufacturera ofrece perspectivas débiles. La situación geopolítica sigue siendo fuerte y la perspectiva económica es excepcionalmente alta, la incertidumbre, y esto se está materializando, por ejemplo, en los precios del petróleo.
Más duro se mostraba el titular alemán de finanzas, que reconoce la preocupación por la situación de algunos estados, les pide que sean ambiciosos para poner sus finanzas públicas en orden, adoptar reformas estructurales si es necesario tomar decisiones impopulares.
Bueno, y en el caso de España, el gobierno ha reconocido que no va a poder enviar en plazo previsto los presupuestos a la Comisión Europea.
Según el titular de Economía, Carlos Cuerpo, Bruselas habría solicitado que no le manden prórrogas.
En un entorno normal, donde para el 15 de octubre no tenemos ese borrador de presupuestos generales del Estado, habríamos presentado un plan presupuestario sin medidas de política económica, y eso no va a suceder porque la Comisión Europea ha pedido que se presenten planes con medidas de política económica, con lo cual, hasta que no tengamos el borrador de presupuestos sobre la mesa, no presentaremos el plan presupuestario.
El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, considera que la propuesta española de crear mini coaliciones de países que quieran participar en proyectos concretos para avanzar en la unión de mercados de capitales va en la buena dirección.
Y en la situación de la economía española, un dato demuestra debilidad. La productividad media de las pymes, que acumula 6 trimestres de retrocesos, un 1,7%, aún por debajo de los niveles prepandemia, según el indicador ECPYME. En la agenda del martes, Sara Bot, buenos días, ¿qué nos traes?
Buenos días, Esma Artes, y te cuento que ya tenemos en Alemania los datos de la producción industrial de agosto, que se dispara al 2,9%, el triple de lo esperado. Uy. Francia ofrece cifras de cuenta corriente y balanza comercial de agosto, y el Tesoro español subasta letras a 3 y 9 meses. Y en Estados Unidos se conocerá la balanza comercial de agosto y el índice Rebook de ventas minoristas. Además, hablarán varios miembros del BCE y de la Fed. Luis Vicente, vamos a analizar cómo vienen los markets con Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan AM para España y Portugal. Sí. Le puedes preguntar si le gustaría gestionar mi patrimonio cuando sea tan millonaria como tu amiga Taylor Swift. Que sepas que ya me he puesto a dar clases de canto para hacerle competencia. Tiembla Taylor, que llega la Sarita. Jeje. Bueno, chao.
No solo cantar, también es componer. También es vender discos, organizar giras, trabajar en los negocios. Bueno, hay más de lo que se ve a primera vista o se escucha. Gracias, Sara. Enseguida saludamos a nuestra invitada capital. Antes un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de dos alcances que provocan el corte de dos días. El primero en Cantabria, en la 67 en Reynosa, sentido Santander, y también en Valencia, en la 7 en Pusol, en dirección a Alicante. Al margen de esto, pendientes de dos siniestros más. El primero en Madrid, de entrada por la 6 en Torrelodones, y en Barcelona, la P7 en San Cugat del Valle, sentido Tarragona. Al margen de esto, van a encontrar tráfico lento en Madrid, de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, a 4 Pinto y Butarque, y la 48 en Parla y Getafe. También van a encontrar complicaciones de entrada en Barcelona, en la C58 en Ripollet, y a 2 y 23 a su paso por Molins de Rey, y les pedimos precaución en Murcia, en la 7 en Espinardo, en ambas direcciones, y en la entrada a Sevilla por la 49 a su paso por Tomares.
Comunidad en nuestra historia, en nuestras vidas, en nuestras costumbres y tradiciones. En nuestros pueblos, comunidad en nuestro mar. Comunidad en nuestras calles y mercados, en nuestras fiestas, en nuestra gastronomía y en nuestra lengua. Comunidad en nuestro carácter. Comunidad entre todos. Porque la Comunidad Valenciana significa mucho para muchos. Una comunidad única para todos. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic, que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más, para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Es el momento de saludar a nuestra invitada capital y hablar de cómo ha subido la volatilidad en los mercados y cómo están las cosas, si han cambiado o no con los últimos acontecimientos. En directo en Capital Radio, Lucía Gutiérrez Mellado es directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. ¿Cómo estás, Lucía? Muy buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, pues en nuestra escena los mercados y quizás el aumento de la volatilidad pues pueda ser un indicador de que quizás algo ha cambiado. Lo tenemos por encima de los 20 puntos, 20 puntos y medio esta mañana, el VIX, el famoso índice del miedo. ¿Cómo lo interpretarías?
Bueno, yo creo que todavía está en niveles bastante aceptables. Desde nuestro punto de vista, el fondo de mercado sigue siendo muy parecido al que hemos visto en las últimas semanas. El mercado centrado en qué van a hacer los bancos centrales y cómo van saliendo los datos macro. La semana pasada todos muy pendientes del dato de mercado laboral en Estados Unidos, que como sabéis, bueno, pues llevaba tres meses que había decepcionado y el último dato ha sido bueno, con lo cual eso debería de ayudar a dar tranquilidad al mercado. Respecto a la volatilidad que comentabas, también hay que ser conscientes que en prácticamente un mes tenemos elecciones en Estados Unidos, que normalmente siempre las semanas y los dos meses de antes a las elecciones suelen ser algo más volátiles, que luego una vez que pasa el resultado esa volatilidad se normaliza, pero también bien puede venir influenciada por el tema de las elecciones.
El lado americano es muy interesante porque en las últimas horas hemos incluso leído informes que hablan, ¿y si no hay aterrizaje siquiera de la economía americana, viendo los datos de empleo tan fuertes? ¿Y si esto le deja a la Reserva Federal de Estados Unidos con menos margen para seguir bajando los tipos de interés porque vuelve la inflación o porque el empleo sigue muy fuerte?
Bueno, yo creo que ahora lo que va a tener, y lo ha dejado muy claro la Fed, ahora va a hacer ese equilibrio entre inflación y mercado laboral. Si la inflación continúa bajando, pues eso debería dar alivio a la Fed para que pueda seguir bajando los tipos. Pero claramente va a ir mirando cómo evolucionan las dos para ver qué va a hacer con los tipos. Nosotros sí que pensamos que de momento queda margen para alguna bajada más, pero bueno, hay que ir viendo dato a dato cómo lo van a ir haciendo.
En esta escena habrá que observar atentamente también a la economía europea, suponemos, y su reflejo en los mercados, porque las reuniones que estamos viendo en el lado político muestran preocupaciones por la debilidad, ¿no? Por la desaceleración.
Sí, la verdad es que Europa empezó más fuerte esta primera parte del año, rebotando el consumo que el año pasado había estado bastante paralizado, pero es verdad que desde antes de verano y verano hemos vuelto a ver cómo se paralizaba un poco la actividad, sobre todo lo relacionado con la actividad manufacturera, y que hay economías más dentro de Europa más dependientes de esos sectores, bueno, pues cómo lo están pasando, cómo están sufriendo más.
Sí.
Nada, bueno, que es claramente el Banco Central Europeo lo va a tener en cuenta de cara a sus a qué va a hacer con los tipos de interés.
Tenemos una reunión próxima ya, la semana que viene. Hoy un capítulo especial, Lucía Gutiérrez Mellado, sobre China. Por fin han presentado algún detalle más del plan de estímulo. Estamos viendo los primeros informes y la propia reacción del mercado, que en el caso de la bolsa de Hong Kong, en este momento en el que estamos hablando, es una caída ya de casi el 8%. Después, es verdad, de algunas subidas fuertes en semanas previas, hace una semana de vacaciones en la China continental, pero lo que estamos viendo es que muchos esperaban un plan de estímulo mucho más contundente que el que se ha presentado.
Bueno, yo creo que eso ya lo comentamos aquí la última vez, que justo acababa de anunciarse y ahí éramos cautos esperando a ver que había que conocer más detalles, sobre todo por la parte de la parte fiscal, que no valía solo la parte de política monetaria, también tenía que venir acompañada de medidas de estímulo fiscal y que iba a ser clave para ver la repercusión que iba a tener el paquete de medidas en los problemas que tienen. Al final lo que tienen que conseguir es estabilizar el mercado inmobiliario para que se recupere la confianza del consumidor y con eso, bueno, pues ver qué pasa con el crecimiento económico.
Bueno, ahora vamos a traducir esta visión de los mercados en estrategia o en táctica de inversión. ¿Qué tipo de fondos pueden ser los más interesantes en este instante, teniendo en cuenta todo esto que acabamos de comentar, Lucía?
Bueno, pues nosotros por una categoría en la que seguimos viendo mucho interés este año es todo lo relacionado con la renta variable global. Ahí sabéis que tenemos dos fondos, el Global Select y el Global Focus. Los dos se gestionan con la misma filosofía. La diferencia es que el Global Select tiene menos desviaciones frente al índice de referencia y el Global Focus tiene un enfoque más flexible porque a cada cliente prefiere un tipo de estrategia. Y la verdad es que los dos fondos, bueno, pues están teniendo mucho éxito y lo están haciendo también muy bien.
Pues ahí tenemos ideas también aplicadas a la inversión para responder a este momento en los mercados en los que parece que se va complicando un poco el final de año. Aunque, bueno, si miramos de aquí a final de año, último trimestre, y pensando en las perspectivas trimestrales que JP Morgan Asset Management va publicando, ¿qué deberíamos ver o qué deberíamos tener como idea general, Lucía?
Nosotros seguimos constructivos con la renta variable, pero reconociendo que las rentabilidades van a ser mucho más discretas que las que hemos vivido esta primera parte del año, donde hemos tenido una rentabilidad muy buena de casi todos los índices de renta variable. En crédito nos parece que lo puede continuar haciendo bien, tanto investment grade como high yield, y en duración estamos neutrales en renta fija de gobiernos. Pero estamos en un entorno en el que pensamos que los activos de riesgo lo deberían continuar haciendo bien. Con rentabilidad, hay que matizar que con rentabilidades más discretas que las que hemos visto, pero en terreno positivo.
Muy bien, Lucía Gutiérrez Mediado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Gracias por acompañarnos y buenos días.
Gracias a vosotros.
Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Dentro, Miguel de Cervantes.
En un lugar de la Comunidad de Madrid cuyo nombre es Alcalá de Henares, os invito a mi museo Casa Natal, a la universidad y a la ciudad romana de Complutum.
¿Y el Palacio de Laredo?
Mi fiel Sancho se dirige allí en el tren que lleva mi nombre.
Estaría bien que te lo contara Cervantes, pero mejor es que lo descubras. Alcalá de Henares, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Pues vamos a comentar las noticias que hoy nos despiertan este martes 8 de octubre. Lo vamos a hacer con la ayuda de Fernando Zunzunegui, abogado y profesor. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Estupendamente. Buenos días, Luis Vicente.
Me alegra sentir esa buena energía. Juan Carlos Lozano es periodista especializado en información económica del grupo Prensa Ibérica. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues muy bien también.
Me alegra. A ver si está muy bien también Eduardo Abad, presidente de UPTA. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días.
¿Qué voy a decir yo? Ganando el Celta el otro día en Las Palmas, pues la semana es misma llevadera, la verdad.
Si yo lo digo, también usando un poco ese bonito, precioso tono gallego, después de la reunión de ayer con la Seguridad Social, el Gobierno, y la revisión de las cuotas de los autónomos en la que estuviste como actor, claro.
Sí, sí, evidentemente. Bueno, una reunión evidentemente necesaria.
¿Es para preocuparse para los autónomos la revisión que viene?
No, todo lo contrario. Al final, sí, yo creo que el sistema es un sistema que tiende a ir más al mismo sistema que tienen los trabajadores por cuenta ajena, en la que cada trabajador cotiza la Seguridad Social en función de sus, evidentemente, contratos y convenios colectivos. Pues bueno, pues es un poco una similitud muy, muy, muy acertada y muy arrimada al mismo sistema, ¿no? Trabajadores autónomos ya cotizamos en estos momentos en función de los ingresos reales que declaramos en la declaración de la renta. Y evidentemente eso lo que hace es que habrá trabajadores autónomos que tendrán que sobrecotizar porque han elegido tramos de cotización por debajo de los que les corresponde, pero mayoritariamente, y creemos que por encima de un 60% de los autónomos van a tener la posibilidad de tener una devolución porque han sobrecotizado.
¡Ay, madre! Otro jaleo, ¿no? Con las devoluciones y con los cálculos.
Bueno, son cálculos, son cruces de datos entre la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, que evidentemente es un sistema complejo, un sistema nuevo, pero que entendemos que a lo largo de este año próximo, el 2025, en marzo del 2025, tendrán que estar todas las cotizaciones ya declaradas por parte de la Seguridad Social, sabiendo que cada uno de los autónomos le va a corresponder un tramo.
Sí, que no se va a escapar nadie, vamos.
Tampoco se escapaban antes, no se escapábamos.
Bueno, pero había una libertad, y esto es un cambio de modelo, había una libertad. El autónomo podía elegir cotizar menos a cambio de luego recibir una pensión más pequeña, es decir, asumía su propio riesgo, gestionándose su propio
negocio. Esa libertad
negocio,
se convertía al final se convertía en el sistema. Los autónomos podíamos cotizar desde la base mínima a la base máxima en dependencia de la edad que teníamos, pero no en función de los rendimientos de trabajo, que era lo que íbamos buscando. Es un sistema mucho más justo y que devuelve la justicia contributiva, ¿no?, a lo que es el sistema del RETA, que la había perdido. Un autónomo, una autónoma con ingresos de 70.000, 80.000, 100.000 euros, y los hay, hablamos de por encima de los 600.000 autónomos tienen ingresos declarados por encima de los 60.000 euros, no es baladí. Bueno, pues al final solamente teníamos que el 86% de los autónomos de nuestro país cotizaban en bases mínimas. Por lo tanto, bueno, evidentemente teníamos un desajuste, ¿no?, en las cotizaciones, y creo que con este sistema, que todos hemos estado de acuerdo en trabajar y en poner en marcha, pues es un sistema mejor.
¿Vuestras opiniones, Fernando?
Bueno, yo que me gustaría algún dato más, a lo mejor Eduardo nos puede dar, porque has hablado de que va a ser más justo y que incluso hay quien ha pagado de más y van a devolverle. Otros van a pagar más de lo que vienen pagando. ¿Cuáles son los porcentajes? ¿Qué porcentaje de autónomos van a recibir devoluciones por haber pagado de más?
Nosotros estimamos que un 60% de los autónomos, y así lo decía ya en el preámbulo, este nuevo sistema, que el 60% de los autónomos han sobrecotizado, han pagado de más sobre los ingresos que tienen. Hay un 40% que evidentemente va a tener que hacer una cotización extraordinaria. Es un porcentaje importante, evidentemente, dado cuenta que las rentas de trabajo declaradas en el año 2023 de nuestro colectivo, apenas supera el salario mínimo interprofesional, y son rentas de trabajo declaradas en la declaración de la renta. Por lo tanto, efectivamente, tenemos un dato importante en cuanto a que se ha sobrecotizado. También tenemos que destacar que a día de hoy hay 400.000 trabajadores por cuenta propia, hombres y mujeres, que ya han hecho un ajuste de sus cotizaciones a la Seguridad Social, porque se permite cambiar la base de cotización cada dos meses. y por lo tanto hay 400.000 autónomos que ya lo hemos hecho, me incluyo, que ya hemos hecho la adaptación de las cotizaciones a los ingresos que creemos que vamos a tener. Bueno, pues esto es un sistema que, insisto, es un sistema que creemos que es mucho más justo, que es novedoso en toda Europa y que desde luego no tiene ningún país europeo. Creemos que es más acertado y se adecua más a la situación económica de lo que perciben los trabajadores.
De promedio, tú sabes, Eduardo, de promedio, porque claro, esto es difícil de calcular, habrá mucha diversidad. ¿Qué parte de sus ingresos le cuesta a un autónomo trabajar? ¿Qué porcentaje de sus ingresos le cuesta a un autónomo en cotización?
¿Qué porcentaje?
Debería costarle. Bueno, a un trabajador por cuenta ajena ya sabemos que hasta el 30 o más del 30% en coste empresarial. De lo que ingresa se lo queda el Estado para prestaciones, lo que tú quieras. Para un autónomo estamos hablando de...
Estamos hablando del 24%. Estamos del 24%. Por debajo de lo que cotizan los trabajadores por cuenta ajena.
Ahora mismo. Estamos con el sistema actual.
Con el sistema actual estamos por debajo, estamos por el 24. Antes estábamos por el 20. O sea que las bases de cotización eran muy inferiores y la tasa que pagábamos a la seguridad social era muy inferior. Si hacemos la comparación a los trabajadores por cuenta ajena, evidentemente sí.
También en prestaciones muy por debajo, ¿no?
Todo va en consonancia. Las prestaciones no tanto, sino hablemos de jubilación y hablemos de, bueno, pues una incapacidad permanente, por ejemplo. Yo siempre decía...
Son las dos mayores prestaciones.
Y siempre éramos muy didácticos en esto, ¿no? No pensemos en que vamos a llegar a la jubilación, pensemos en que nos puede pasar cualquier cosa a lo largo de nuestra carrera profesional. Evidentemente, tener cuanto más garantizado pues una pensión de una incapacidad temporal, o absoluta, pues creo que es algo importante que tenemos que reflexionar. Y esto es un elemento fundamental en la didáctica, ¿no?, que debemos de tener para poder tener un sistema de cotización adecuado a las necesidades del colectivo.
Sí, yo creo que ahora ya podemos hacer algunas reflexiones. La primera es que el 60% de los autónomos han pagado de más. Es que hay una idea común de que los autónomos no pagan. El 60% está pagando de más. Démosles las gracias porque hemos estado viviendo de ellos. Y luego, por otro lado, yo creo que aquí hay una confusión. Vamos a ver, porque incluso se señala como si fueran personas ricas aquellos que llegan a cobrar más de 100.000 euros. Es cantidades astronómicas. No, vamos a ver. Los autónomos no son trabajadores. Los autónomos son empresarios. Los autónomos son micropymes. Hay toda una política en la Unión Europea de favorecer a las pymes, sobre todo a las micropymes. Por tanto, ojalá, y sería lo deseable, todos los autónomos tuvieran esos ingresos, esas facturaciones de más de 100.000 euros, porque podríamos construir unas micropymes más productivas, podríamos aportar para la digitalización. Luego, no tratemos a los autónomos como trabajadores, porque no lo son, son otra cosa. Ellos se arriesgan, ellos crean empresas, ellos crean empleo y por tanto vamos a apoyarles. Y si tienen un privilegio de algún modo, como es política de la Unión Europea, favorecer las micropymes y las pymes, pues bienvenido sea. Sobre todo si es para la digitalización y para la productividad.
Mira, hoy se ha publicado precisamente el indicador de productividad que hace Cepyme y están por 1,7 puntos por debajo de antes de la pandemia.
Esos son los datos preocupantes.
Y claro. Eso muestra debilidad, ¿eh?
Yo creo que eso es lo importante ahí. Yo creo que es una debilidad clara. Yo siempre me he preguntado, que me imagino que no, evidentemente, porque para eso están las negociaciones, si realmente todos los autónomos o la mayoría no prefería tener un sistema en el que pudieran elegir.
Era el que teníamos, y era un sistema, claro. Pero era un sistema fallido también, es cierto, pero era un sistema deficitario en el que la recaudación a la seguridad social, bueno, muchos de los autónomos tenían, para cobrar una pensión de jubilación digna, tienen que ir, bueno, pues tenía que hacerse un sobreapoyo, ¿no? A una, de la, por parte de la administración, que al final, bueno, pues no solamente llegaba con lo que cotizaban ellos, sino que tenía la administración que poner ese complemento a mínimos, ¿no? Mm. Bueno, pues tenemos que romper esa dinámica de los complementos a mínimos y que los complementos a mínimos vayan dirigidos a personas que realmente tienen ingresos bajos o muy bajos y, por lo tanto, entendemos que es una... Bueno, nos hemos todo puesto... Todos, la patronal, los sindicatos, las organizaciones, de acuerdo para darnos un sistema mejor, que además ha salido por votación unánime en el Congreso de los Diputados, de las pocas cosas que se han puesto de acuerdo.
Últimamente ha habido otra votación unánime también, un poquito sorprendente, ayer.
La de ayer, que es la que está escandalizando hoy a los medios, ¿no? Por las que se acortan las penas de prisión a los etarras con delitos de sangre, ¿no? Hay varios casos ahí. Bueno, ese es un tema de mucho interés, de mucho impacto, pero no es un tema tradicional de la tertulia de la economía, que es en la que estamos, en la que sí que me gustaría dejar caer, por cierto, para cerrar el capítulo de autónomos, esto de la incapacidad temporal flexible. ¿Los autónomos lo van a abrazar con mucho interés, Eduardo?
Pues la verdad es que las ocurrencias de un fervor
ojo, no es una
fragrante,
esto es muy antiguo en el norte de
una,
Europa, ¿eh?
De una fervor fragrante de una entrevista o de una elocución en determinado medio de comunicación, creo que nos puede poner a todos al pie de los caballos. O sea, resulta que si tengo la mano en cabestrillo, porque soy electricista y trabajo con la mano derecha, voy a tener que empezar a saber a trabajar con la mano izquierda porque es la que tengo bien. Hay que tener cuidado. El diablo escribe con letras muy finas.
¿Qué pasa en la vida real de los autónomos? Que prefieren estar de alta con el cabestrillo a estar de baja.
No, pero yo creo que con todos. Pero el alta no puede ser una situación que el contratista principal de un trabajador autónomo. Y hablamos de casi una cuarta parte de los autónomos trabajan en exclusiva para un mismo contratista, para alguien que les contrata. Bueno, evidentemente, cuando tenemos esa situación en la que tenemos el yugo, o sea, esa espada de Damocles en la que hay que producir por encima de todo, y resulta que tenemos una presunta prescripción que lo que nos está diciendo es que tenemos que ir progresivamente dándonos de alta, cuando un facultativo dice que tenemos que estar de baja por una enfermedad o por un accidente de trabajo.
Hombre, pero si es voluntario, no es...
Bueno, eso de voluntario, cuando una parte tiene capacidad negociadora por encima de la otra, hay poca voluntariedad.
¿Y esa dependencia no debería dar lugar a un cambio de la relación que fuera laboral?
Sí, ya la hay, ya existe, ¿no? Hay un trabajador, hay un algo que es jurídicamente, que se llama el trabajador autónomo económicamente dependiente, que es un sistema fallido. Y este sistema fallido es que tenemos por encima de los 700.000 autónomos económicamente dependientes en España, hay creado un registro que apenas hay registrado 10.000 trabajadores económicamente dependientes. Evidentemente algo falla.
Pero yo creo que cuando se quiere cambiar, se cambia. Por ejemplo, recuerdo el sector de la abogacía, sobre todo de los despachos, eran todos autónomos, pero de repente cambió, hubo un cambio jurisprudencial y ahora pues hay relación laboral. Es decir, que cuando hay voluntad de cambio, sí se puede reconocer en las formas, legalmente, lo que es una relación de dependencia laboral, claro, y no tratarla como si fueran autónomos. Tal vez podríamos avanzar.
Claro, eso es lo que se llaman los falsos autónomos, ¿no? En el sector de la abogacía, por cierto, los grandes despachos de abogados de nuestro país trabajan fundamentalmente con falsos autónomos.
No, eso cambia mucho.
Personas jóvenes.
Ha cambiado mucho, ¿eh?
Personas jóvenes, bueno, las denuncias están ahí, ¿no? De la
inspección. Sí, pero ha cambiado radicalmente.
Ya, bueno, ha cambiado, pero
fijemos. Antes eran todos y ahora muchos despachos son la modalidad de contratación laboral.
Y ahora son casi todos.
No.
Digamos, los datos que nosotros manejamos, y son los datos de Seguridad Social, dicen que se está subiendo el número de autónomos en sectores de alta cualificación, sí. Es decir, con alta enseñanza, que han ido a titulaciones específicas universitarias, y resulta que son el sector de la abogacía, todo lo que tiene que ver con la enseñanza y todo lo que tiene que ver con los sectores del ámbito de la medicina. Curiosamente, sectores donde más está irrumpiendo el falso autónomo.
Bueno, estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Voy a contaros cómo vienen las bolsas y continuamos examinando la escena que nos trae el martes.
Yo elegí el qué. Yo elegí dónde. El cuándo. El cómo. ¿Quién mejor que yo podría elegir con qué bancos debería trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Comunidad en nuestra historia, en nuestras vidas, en nuestras costumbres y tradiciones, en nuestros pueblos, comunidad en nuestro mar. Comunidad en nuestras calles y mercados, en nuestras fiestas, en nuestra gastronomía y en nuestra lengua. Comunidad en nuestro carácter. Comunidad entre todos. Porque la Comunidad Valenciana significa mucho para muchos. Una comunidad única para todos. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, Generalitat Valenciana.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Os adelanto cómo vienen las bolsas este martes. Pues los futuros dicen que en Europa la sesión va a comenzar en 25 minutos con caídas. Las caídas pueden estar en torno al 0,5%, que es lo que baja ahora mismo el futuro del IBEX 35. El futuro del Eurostox está bajando más, en un 0,8%, así que puede ser mayor la caída. Aunque el futuro americano viene muy plano. El S&P justo por debajo de los 5.700, 5.695. Con datos que hay que cotizar, como los de la producción industrial de Alemania, es uno de los datos más importantes de esta mañana, que ha caído en agosto un 2,7% interanual, corregido los efectos de calendario, aunque bueno, si lo comparamos con el mes anterior es una pequeña subida de casi el 3%, que también tiene su singularidad. Como lo tiene lo que está pasando en Europa. Ha habido una reunión del Eurogrupo ayer y hoy una nueva del Ecofin, y la verdad es que se ve a los ministros inquietos por la situación en Alemania, por la situación en Francia. Hoy Grecia también revisa a la baja su previsión de crecimiento. España, bueno, ya sabéis que no va a poder presentar en tiempo los presupuestos, según el ministro. ¿Podéis escuchar al ministro reconocer que ahora en octubre, en la fecha, no va a poder presentar los presupuestos y las razones?
En un entorno normal, donde para el 15 de octubre no tenemos ese borrador de presupuestos generales del Estado, habríamos presentado un plan presupuestario sin medidas de política económica, y eso no va a suceder porque la Comisión Europea ha pedido que se presenten planes con medidas de política económica, con lo cual, hasta que no tengamos el borrador de presupuestos sobre la mesa, no presentaremos el plan presupuestario.
Así que si no hay presupuestos, no hay medidas económicas, así que el Gobierno muestra, exhibe lo que es una realidad en España, que es un bloqueo con su minoría para gobernar. Pero, sin embargo, aprovechó la ocasión el ministro para plantear una idea que a ver si os parece interesante, una iniciativa para acelerar la integración económica europea y potenciar el acceso en particular a la financiación de las pymes. Escuchadle.
Para responder al informe Draghi o incluso al informe Letta, es ser capaces de llevar a cabo estas recomendaciones de manera rápida y eficiente y no quedarnos discutiendo que estos informes acaben en un cajón. Para eso España propone un mecanismo innovador de toma de decisiones de manera ágil, de tal forma que varios países, un mínimo de 3 Estados miembros, puedan poner sobre la mesa una iniciativa de integración junto con la ayuda de la Comisión.
En conclusión, la idea es poder probar, identificar de manera ágil y rápida propuestas con impacto tangible que puedan ampliarse posteriormente en el ámbito europeo, ¿no? A partir del lugar en el que nacen las iniciativas. Un laboratorio, es un lab lo que está proponiendo, ¿no? ¿Qué os parece la idea?
Sí, muy moderno, es un sandbox.
¿Un sandbox?
Exactamente, de prueba. Muy bien, una propuesta fantástica, muy en línea con los informes. Ya se están implementando totalmente. Es la agenda de la Comisión Europea para los 5 próximos años, Draghi y Letta, como ha citado Cuerpo, que es un gran técnico y un conocedor de la situación. Él lo toma ya de la iniciativa que ha dado Draghi después de su informe, y es hacer esto en banca. De hecho, ya la propia industria ya se está moviendo. La primera iniciativa es Unicredit con Commerzbank. Ya no se trata de campeones nacionales, se trata de crear grandes empresas europeas y en un sector tan sensible como la banca. Y vamos a ver cómo se resuelve. Ya ha habido una iniciativa también con Francia para flexibilizar todas las normas de solvencia. ¿Y cómo hacemos esto? Claro, con 27, ponerse de acuerdo, esta propuesta de que sean un grupo de 3, al menos, Estados miembros, se supone que de los más de economías más potentes, los que empiecen a mover la aplicación del informe Draghi y Letta, pues es una buena idea. Y yo creo que en banca ya se está haciendo, y que se extienda a los demás sectores está muy bien. Pero no nos olvidemos de una cosa. Porque Draghi dice que una de las primeras cuestiones que entorpece el desarrollo de la Unión Europea es la burocracia. Ya. Es la burocracia. Bueno, por sandbox, tanto, tenemos que flexibilizar las normas.
Un sandbox, la
tenemos
caja
que
de
alterar
pruebas.
Las normas de la competencia y, por tanto, tenemos que probar esta nueva normativa flexibilizadora, y en ella ya puedan trabajar grupos de países con proyectos piloto que serán implementando y que, si tienen éxito, van a ser copiados por los demás Estados miembros. Pero tiene que ir paralelamente estas iniciativas de política económica, de colaboración con las grandes empresas, tiene que ir paralelamente a la tarea pendiente del Parlamento Europeo y de la Comisión, que es flexibilizar toda la normativa europea.
Ese es el segundo paso, porque claro, un sandbox se define porque no tienes reglas que aprisionan el nacimiento de empresas, ¿no?
Bueno, sandbox, esto nace en el sector financiero, y luego ya se extiende a la inteligencia artificial, que ya existe también sandbox, y es un laboratorio, como citas, de probar con una flexibilización flexibilización de las normas, el desarrollo de nuevos proyectos que pudieran ser arriesgados para identificar los riesgos y una mejora legislativa. Entonces, bueno, la idea es buena, pero paralelamente hay que ir ya dando los pasos para flexibilizar la normativa europea.
Bueno, yo estoy de acuerdo. A ver, la idea sobre el papel es una buena idea, porque al final lo que se busca o lo que se pretende es que países que podían tener reticencias, quizá porque su industria no sea como la de los países, digamos, que puedan ser más punteros, quizá porque su legislación, quizá por desconocimiento, quizá por falta de medios, ¿no? Pues puedan ver que hay determinadas políticas que se aplican que funcionan y se puedan copiar con facilidad. Es decir, no se trata de leer un papel y llevarlo a la práctica, sino de decir, bueno, aquí hay casos reales que se han llevado a la práctica, han funcionado, pues venga, vamos a aplicarlos. Yo creo que la idea es buena. Está el riesgo, naturalmente, de que esto haga una Europa en algunas cuestiones de múltiples velocidades. Acordémonos cuando se hablaba de la Europa de dos velocidades, ¿no?
Pero si es una locomotora, bienvenida claro. sea.
Bueno, si es una sí. Alemania quien lo hace, pues está no, muy
pero
bien,
esto
¿no?
Es, pero esto es un cambio, vamos a ver. No se trata de que Alemania lo haga, no. Y lo dice Cuerpo. Al menos tres
países. Tres. No, está pero claro.
Se
está
trata
claro.
de integrar Europa. No se trata de apoyar a campeones nacionales. Ese es el cambio de Draghi.
Para ayudarnos a entenderlo, quizás la presentación del Ministerio de Economía Español, yo creo que está bien explicado esta vez. Dice, es crear un laboratorio europeo de competitividad que permita a grupos de Estados miembros, tres, probar proyectos en un ambiente controlado y reglado a modo de sandbox, donde iniciativas que se han retrasado durante años, como las relacionadas con la unión del mercado de capitales o la unión bancaria, pueden salir adelante. A propuesta del ministro, el primer proyecto a lanzar en el laboratorio que sería la creación de un sistema europeo de ratings para facilitar la financiación de pymes. Porque, claro, ¿qué problema tienen las pymes? Que nadie sabe que hay dentro de una pyme, entonces si tienes tu rating, pues es mucho más fácil que te den inmediatamente acceso a financiación.
Bueno, de ahí el anuncio que hizo el otro día el presidente, ¿no? De las 50.000 millones de euros que vienen de Europa precisamente para financiar a las pymes y para digitalizar a las pymes y sobre todo para dotarlas de mayor competitividad.
Claro, si luego no hay un rating, no hay una forma... Correcto. No hay un muro de burocracia que te piden 10 millones de papeles para acceder a las ayudas, pues ¿de qué te sirve? ¿No?
Precisamente por eso se hace y por eso el ministro está hablando de que esto tiene que ser un elemento que esté compartido entre tres países miembros, evidentemente con una capacidad económica y solvencia que puedan poner en funcionamiento para que Europa vuelva a relanzar esa máquina económica. Ojalá Alemania, Francia y España, por ejemplo, fueran los tres países que tuvieran y que pusieran este modelo en funcionamiento.
Es un magnífico ejemplo, porque aquí hay un obstáculo muy grande, y es que la banca está impidiendo que circule y se compartan los datos de solvencia positiva. Siempre nos fijamos en una parte negativa de estos ratios que impiden el acceso al crédito, pero los que se comportan bien, los que cumplen...
También están cerrados.
No se les comparten los datos y, por tanto, no pueden acceder a créditos y tampoco transfronterizos.
Claro, porque entonces, al final se castiga al que está bien, al que económicamente solvente,
no
con las mismas limitaciones económicas y con el rating que las entidades de crédito tradicionales están haciendo. Pero por una razón también, porque ahora están viviendo... Bueno, evidentemente una primavera, ¿no?, bancaria, en donde los tipos de interés fueron los que fueron. Evidentemente están ganando mucho dinero a base de tener tipos de interés más altos y que el acceso al crédito está totalmente restringido para las pymes y para los autónomos.
Sí, pero a quien va mal y está próximo a la insolvencia, bueno, las cautelas, está claro que son muchas, muchas pymes, pero hay otras que tienen buenos cumplimientos, buenos ratios, y por tanto, esos datos se podían compartir. Lo que pasa es que la banca quiere acaparar a esos clientes y no compartirlo con los demás. Y que no abran a la competencia y también de las fintech. Esto es lo que espero que esta iniciativa acabe con ello, se liberalice y se compartan los datos positivos, para que puedan acceder al crédito y además de forma competitiva.
Pero la iniciativa es más compleja que compartir esos datos positivos, ¿no?
Es un punto de partida.
Claro, estamos hablando de un rating para pymes.
Sí.
Claro, o sea, nos hacemos una idea de la magnitud de la tarea.
Sí, sí. Sobre todo, ¿quién lo va a hacer?
Claro. ¿No? ¿Quién lo va a pagar? No,
pero esta idea es fantástica. Es permitiría el desarrollo de las pymes, la internalización, el desarrollo. Debe ser la propia industria, pero no solo la banca, porque tiene intereses de mantener su clientela. Entonces tiene que ser algo más abierto a las nuevas fintech, a las nuevas empresas, a las nuevas plataformas de financiación. Es un proyecto apasionante,
pero gigantesco. Sí, sí. No, es la duda que me viene, ¿no? La aplicación práctica yo la veo complicada,
¿no? Aterrizarlo, ¿no? ¿Cómo se sabe?
Claro, ¿cómo? ¿Cuántas pymes hay en España, ¿no? Fíjate tú, hay millones, entonces. ¿Cómo llegas a establecer un sistema de calificación que al menos te diga, bueno, pues esta pyme...
Ahora mismo la banca ya tiene un sistema de calificación.
Exactamente, se trata de compartirlo.
Se trata de compartirlo y mejorarlo.
Hay un borrador del Reglamento Europeo de Acceso a los Datos Financieros que exige compartir esos datos. Claro. Pone un límite, que es por primera vez, y es muy llamativo, que estos datos no tienen por qué compartirlos con las grandes Big Tech. Y aquí es la primera vez que Europa está poniendo un obstáculo y decir, bueno, es que si compartimos estos datos con las grandes plataformas, vamos a darle todo el crédito.
Les damos el negocio hecho.
Y entonces han puesto esa barrera. Pero tiene que compartir con todas las demás entidades financieras.
Insisto que el anuncio del presidente el otro día está hilado perfectamente con el discurso del ministro de hoy y está hilado perfectamente, bueno, pues con el proyecto europeo, ¿no? De mejorar la competitividad, fundamentalmente mejorando el acceso al crédito. Evidentemente, todo tiene un hilo conductor y es que Europa definitivamente tenga pymes competitivas, saneadas económicamente, y que seamos capaces de internacionalizar económicamente los negocios de las pequeñas empresas, de las pymes.
Ese es un punto importante porque efectivamente una pyme es mucho más internacionalizable cuando ya nace conectada en tres países diferentes, claro, que cuando está en uno solo. Así que ahí es un paso de gigante si esto se pone en marcha.
Y que debería además beneficiar especialmente a España, ¿no? Que es un país muy centrado en todo el terreno de las pymes y que para nosotros además es imprescindible que todo ese tejido que se desarrolle. Es imprescindible. O sea, las pymes españolas, y aquí se ha hablado mucho de hay muchos estudios de economistas, ¿no? De lo que implica el salto de una pyme con un número determinado de empleados a una empresa de un tamaño razonable en términos de creación de empleo, por supuesto de generación de beneficios, de pago de impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? A España le hace falta eso. Yo creo que la tarea es muy compleja y muy grande. Está bien, sí, también es un buen paso, desde luego.
Un reto impresionante, porque, por un lado, se quieren grandes empresas europeas que compitan con las grandes plataformas, y al mismo tiempo, se está mencionando, y esto es el proyecto, desde abajo se quiere movilizar a todas las pymes y a todo el emprendimiento para desarrollar la competitividad. Pero no olvidemos nunca que hay que combinar. Y no hay que demonizar las grandes empresas, plataformas. Creemos en Europa empresas que puedan competir con las grandes Big Tech estadounidenses y chinas. Eso está bien. Pero al mismo tiempo, este tipo de proyectos, que desde abajo hay que favorecerla,
más deben de ser compatibles, ¿no? Y además debe de ser un ecosistema económico que se vaya nutriendo entre el pequeño, el mediano y la gran empresa, que al final es un poco lo que se busca.
Pero no olvidemos que luego está la vida real de la política. Y la vida real de la política nos ha enseñado hasta ahora que, por ejemplo, en banca no se ha podido hacer nada.
Bueno, un par de datos para terminar esta gran tertulia de la economía que pueden arrojar luz. En España hay casi 3 millones de pymes, empresas que tienen menos de 250 trabajadores. Si cada pyme crease un empleo, tendremos 3 millones de empleos instantáneos. ¿Cuántas empresas grandes hay que tengan más de 250 asalariados? Que a veces pensamos, las empresas. ¿Cuántas empresas grandes hay en España con más de 250 asalariados? 5.520.
¿Y qué parte del PIB tienen esas grandes empresas?
El 80%.
Ah, es que hay que combinarlo todo.
¿Y cuántas de esas empresas grandes?
Hay que combinarlo todo.
¿Y cuántas dan trabajo a las pymes y a los autónomos?
Todas dan trabajo.
Una reflexión, porque en esta situación que está tan polarizada, esto que viene de Draghi, que es alguien tan sospechoso por todo su pasado, y tan genial y de ETA, está uniendo espíritu, nos está haciendo positivos. Vamos a ver, empezamos a creernos que Europa puede ser competitiva y podemos mejorar. Entonces, a mí me encanta este proyecto que se inicia y este ejemplo que se pone de crear un rating de pymes. Bueno, es un primer paso fundamental.
Hoy no acabamos pesimistas la gran tertulia de la economía y me encanta. Gracias Eduardo, gracias Juan Carlos, gracias Fernando y buen día.
Buen día.
DePAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DePAM, confianza, conocimiento.
Descubre Villamantilla. Un tesoro natural y cultural en el corazón de la Comunidad de Madrid, donde la naturaleza y la historia se unen en perfecta armonía. Podrás contemplar majestuosos ejemplares de águila imperial ibérica, buitre negro y cigüeña negra en la zona de especial protección para las aves, encinares de los ríos Alberche y Cofio. Explora las cárcavas del río Perales a través de la ruta de senderismo señalizada o continúa tu aventura en el Parque Forestal Los Seriales, un oasis de tranquilidad en la dehesa de Villamantilla. Sumérgete en su historia visitando la iglesia de San Miguel Arcángel, los restos del molino de agua y su presa del siglo XVI. Saborea la tradición gastronómica de Villamantilla con sus exquisitos garbanzos. Villamantilla te espera. Ven a descubrirla.